Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico contamos noticias de este lunes 1 de agosto con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Rajoy inicia mañana la ronda de contactos en busca de gobierno.
Se reúne en el Congreso con Pedro Sánchez, que sigue enrocado en el no, y con Albert Rivera, que no se mueve de la abstención en la segunda votación. Mañana, por cierto, también se decide si Convergencia, a la que hoy se le ha negado el grupo propio en el Senado, lo tiene finalmente en el Congreso.
Barack Obama carga de nuevo contra Donald Trump.
Tras las polémicas declaraciones del candidato republicano en las que criticó a los padres de un soldado musulmán fallecido en la guerra de Irak, Obama ha dicho que los caídos representan lo mejor de su país y que nadie ha dado más que ellos por él.
Imputado y encarcelado un hombre en Francia en relación con el atentado de Niza,
en el que fueron asesinadas 84 personas. El hombre de 36 años aparecía en una foto con el autor de la masacre. Se le acusa de asociación con malhechores con fines terroristas y criminales.
Las temperaturas vuelven a subir mañana en el noroeste.
Lo notarán especialmente en el Alto Ebro y en Navarra. En el resto habrá pocos cambios. Los cielos van a estar despejados en general, excepto en el Cantábrico.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Económico de La Linterna de este lunes 1 de agosto. Nos escucha ya desde COPE en Villarreal con el apoyo técnico de Raúl Puchol. José Ramón Pinar Bonedas, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches aquí por debajo de la temperatura ambiente.
Qué bien, qué bien, qué bien. Pedro Fraile está con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Pedro. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches.
Estoy aquí en vez de Villarreal con un daiquiri y las piernas puestas encima de una hamaca en la playa, que es lo que
para
es.
Estar en igualdad de condiciones.
Exactamente.
Joaquín Bizmanos, ¿qué tal? Buenas
pues
noches.
Casi igual que Pedro.
Vamos a recordar, Joaquín, por dónde ha ido hoy la economía.
Mira, la primera parada, Marta, hay que hacerla en los mercados, porque agosto ha arrancado con una de cal y otra de arena. Ha sido un mal día para el IBEX 35, en especial para las entidades financieras, que han recibido un fuerte castigo a pesar de superar el viernes bien los test de estrés. Los inversores cuestionan ahora esas pruebas de resistencia. Lo que no ponen en duda es la solvencia de nuestra economía. Las mejores cifras, sobre todo las compras masivas del Banco Central Europeo, han provocado que el interés del bono español a 10 años haya bajado esta mañana del 1% por primera vez en la historia, y eso que no tenemos gobierno todavía. El que espera que haya un nuevo ejecutivo cuanto antes es el sector del automóvil, porque se han agotado ya las ayudas del plan PIBE, y eso puede afectar a las ventas, que el mes pasado superaron las 107.000 unidades. Fue el mejor julio desde 2009. David Barrientos es el portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC.
Mientras no haya gobierno, pues no puede haber plan PIBE. Desde luego, con un parque antiguo todavía sigue siendo necesario la renovación del parque, y por lo tanto este tipo de herramientas como el plan PIBE son muy necesarios a día de hoy.
Los 8 planes PIBE que ha habido hasta ahora han contribuido al achatarramiento de más de 1.100.000 vehículos. Del día hay que quedarse además con la decisión de Qatar Airways de subir al 20% su participación en IAG, es el holding en el que está Iberia, y con los nuevos pagos de Hacienda a los proveedores de las comunidades autónomas, otros 1.141 millones de euros. Ya que hablamos de Montoro, os cuento para terminar que ha devuelto el 83% de las declaraciones de la renta negativas, casi 7.900 millones de euros.
Pedro, José Ramón, ¿estáis vosotros entre los afortunados a los que Hacienda os tiene que devolver, y sobre todo os han devuelto ya o no?
No a mí, pero no son pocos los afortunados. Parece ser que hay un 80 y no sé cuántos por ciento ya de devolución.
Más de 12 millones de declaraciones se han devuelto ya.
Eso es,
va más rápido que otros años.
Es eficiencia, ¿no?
Sí, pues eso es eficiencia, pero también es eficiencia a la hora de cobrar. Porque resulta que yo no estoy entre esos afortunados.
Ni yo tampoco, José Ramón, ¿eh? Ni yo tampoco.
Porque los que somos autónomos, como pagamos una retención del 15%, luego cuando viene el final del año siguiente, pues nos pegan un pequeño palo. Bueno, es lógico, ¿no? O pagas antes o pagas después. Yo soy partidario de pagar después. Eso siempre es así, por lo menos. No estoy financiando al Estado, pero bueno.
Está bien tener un erario público que maneja los dineros, en fin, rápidamente, ¿no? Pero hay que recordar el efecto perverso que tiene esto de... La gente piensa que es que el erario público devuelve el dinero, o sea, regala el dinero. Porque como las expectativas de ingresos se hacen siempre en términos netos, cuando al final a la gente le devuelven, siempre dicen, ah, mira, qué generosidad.
Bueno, es que me corresponde ese dinero.
Es que se lo han llevado antes.
Es que es mío.
Exacto.
Es que se lo llevaron antes.
Por eso hay que recordarlo, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a analizar, Joaquín, ya lo que ha pasado en los mercados. Para empezar, está ese mínimo que ha logrado la deuda, el interés del bono español a 10 años.
Sí, ha llegado a bajar a primera hora de la mañana del 1%, no había pasado nunca. Al final ha cerrado ligeramente por encima en el 1,02%. En todo caso, nada que ver con esos intereses de casi el 8% que llegamos a pagar en julio de 2012, en lo peor de la crisis soberana. Lo que está pasando es que los mercados han recuperado la confianza en nuestro país, a pesar de la inestabilidad política, agradecen la mejora de las cifras macro y sobre todo se notan los planes de estímulo de compra de bonos del Banco Central Europeo. Por ejemplo, solo el mes pasado el BCE, el organismo que preside Mario Draghi, adquirió deuda española por algo más de 8.400 millones de euros. Pero ojo, porque desde marzo del año pasado el importe total se acerca a los 112.000 millones. Felipe López Gálvez es analista de Selfbank.
Algunos vienen de largo, ¿no? Pues como esa política expansiva del Banco Central Europeo, que está comprando directamente en el mercado deuda pública de los países de la eurozona. Y en segundo lugar, pues una progresiva mejora macroeconómica en nuestro país, quedó comprobada la semana pasada con los datos de paro.
España amplía los diferenciales de deuda con Italia, esto es importante, ya cobra por colocar deuda hasta los 3 años, sin embargo la renta variable en las bolsas hoy han pintado bastos, el IBEX 35 se ha dejado un 0,8% por el fuerte castigo al sector financiero. Y es que han pasado factura los resultados de los test de estrés a la banca que se publicaron el viernes, a pesar de que nuestras entidades salieron bien paradas. El Popular ha perdido, por ejemplo, cerca de un 6%, BBVA más del 3%. Dice López Gálvez que los inversores cuestionan ahora ese examen.
Uno de los grandes problemas de estos estrés test es que quizá vienen con algo de retardo, ¿no? Porque lo que están comprobando es la situación de los bancos a cierre de 2015.
Total que las pruebas de resistencia vuelven a ser cuestionadas porque no han tenido en cuenta ni la llegada de los tipos negativos ni el escenario del Brexit. Curiosamente, una de las pocas entidades que se ha salvado hoy del castigo en bolsa ha sido el italiano Monte di Paschi, la única que suspendió el ejercicio del viernes. El mercado premia que vaya a ser saneada.
Si queréis, empezamos por los bonos. ¿Cómo ha cambiado la cosa, ¿no? En 4 años, al menos en esto.
Bueno, es obvio, ¿no? Porque conseguir financiación barata cuando el mercado está inundado
de liquidez
a corto plazo, eso parece sencillo, pero esto lo que hace es poner a prueba la confianza de la gente en lo que pueda pasar después de 2, 3 o 4 ciclos económicos, ¿no? Y, o sea, quiere decir que aquí la gente está calibrando las variables básicas de la economía española y su evolución a largo plazo. Por eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, de todas formas, lo que ocurre es que en estos momentos parece que el Banco Central Europeo es nuestro mayor acreedor, ¿no? Porque
además,
porque tiene 112.000 millones de nuestros bonos. O sea que, en el fondo, a mí me da la impresión de que el Banco Central Europeo está haciendo un poco el papel que hacía el Banco de España hace mucho tiempo, cuando aquello de la maquinita,
sí,
¿no?
Exacto. Sí.
Y entonces, claro, dice, ¿cuál es la diferencia? Porque aquello fue terrible para la economía española, la inflación se disparó, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Que hay 4 o 5 factores que hacen que no se dispare la inflación.
Pero ya verás.
Por eso digo, si alguno de esos factores falla, pues podemos tener un susto morrocotudo, pero esta vez no será un susto morrocotudo a nivel español, será a nivel europeo, pero bueno. O sea que, entonces,
o sea que esto del bono a poco más del 1% no es para siempre.
Esperemos, bueno, vamos a ver, ojalá fuera para siempre. Sí. O sea, si yo, fíjate, si fuera para siempre, incluso yo no tendría ya ningún problema con las pensiones. ¿Por qué? Porque lo que haríamos sería, a la hora de pagar las pensiones, haríamos unas emisiones a largo plazo con tipos de interés negativos y entonces lo que estaríamos es ganando dinero. O sea, no habría problema para financiar las pensiones. Porque cuando tú tienes la posibilidad de emitir a largo plazo con tipos de interés negativo, pues oye, viva Castilla, ¿no? Porque ahora lo que pasa es que esto, como es absolutamente irracional, en algún momento se tiene que parar. Y ese es el problema, saber cuándo llega el momento de la crisis del exceso de quantitative easing, o sea, el exceso de liquidez.
O sea, das por hecho que la va a haber, ¿no?
Cuando... Vamos, no sé, no sabemos mucho de macroeconomía, seguro que Pedro sabe mucho más que yo.
Seguro,
pero
que no.
Sí, pero claro, es que esto no es macroeconomía, esto es sentido común.
O sea, es cuando sí. La señora Yellen decida que los tipos de interés, es decir, cuando haya elecciones en Estados Unidos, los tipos de interés.
Tipos son ya, ¿eh? ¿Eh? Que son ya, digo.
Sí, claro.
No, después de las elecciones.
Claro, exacto.
Porque antes de las elecciones no suben los tipos de interés para mantener la economía, etcétera, y sobre todo porque la señora Clinton, que es la heredera en el fondo de Obama, pues efectivamente va necesita que la economía siga creciendo y que haya una cierta alegría para que el señor no me acuerdo ahora cómo se llama,
Donald Trump,
el tramposo que dicen ellos que el señor Trump no les acuse de haber llevado la economía y Estados Unidos a la debacle, ¿no? Pero después, bueno, supongo que tendrán que cambiar la política y ahí ya está. O sea, esto tiene que ver mucho con los test de estrés. Me explicaré. Vamos a ver. El test de estrés, a mí no me parece mal que se hagan, pero no son el bálsamo de Firabrás de la banca. Porque el test de estrés lo que te dice es, mire, a finales del 2015 la banca estaba saneada según estos números. Punto. Es decir, es un test de contable. Y los contables son gente muy rigurosa, pero que son un poco inútiles. Porque un contable te dice, esta empresa quebró. Y entonces ya dices, bueno, ya quebró, ¿y ahora qué hago?
Ya lo hemos visto, ¿no?
Tendría que ser un financiero. Un financiero lo que te dice es, esta empresa, si sigue haciendo lo que está haciendo, quebrará o no quebrará. Que esto es el... Y luego finalmente está...
No, pero esa función existe.
Sí, claro, existe, pero esa no la cumple el test de estrés. Lo que pasa es que a veces lo que queremos es pedirle al test de estrés una función que no puede hacer.
Y porque luego los acontecimientos van por delante y se nos quedan viejos.
Sí, claro, eso sí.
Pero no está mal,
pero de todas formas no está mal que haya test de estrés. ¿Por qué? Porque en el fondo el mensaje es, oiga, señores banqueros, estamos vigilando. O sea, el mayor beneficio del test de estrés es hacer que el banquero sea consciente de que a veces puede tener problemas. Ese es el mayor beneficio, no el número.
Imaginaros que se hubiera hecho con nuestra banca pública hace un número de años, ¿no?
Pues claro,
lo que nos podíamos haber ahorrado.
Claro.
De cualquier manera, yo creo que la gente está prestando poca atención a otro gran problema, que es la falta de rentabilidad de la banca, ¿no?
Bueno, yo creo que es lo que castiga la bolsa, claro, no es...
Claro. A tercera, esa falta de rentabilidad es lo que ofrecen los productos, ¿no?
No, porque claro, los tipos de interés tan bajos, claro, no gana dinero.
Claro.
Sí, por los depósitos no te dan nada.
Claro, no te dan nada por los depósitos, pero más gordo. Ellos tampoco pueden cobrar mucho por sus créditos,
claro,
y por tanto no pueden ganar mucho dinero. Como además los gastos generales siguen siendo muy grandes, porque claro, el negocio del banco, que me decía a mí... Rafael Termes, que fue presidente de la banca, y me decía: José Ramón, el negocio de la banca es básicamente aburrido, y cuidado cuando deja de ser aburrido. Claro. Porque lo que hacen es que cogen un dinero, pues por ejemplo al 1, y lo prestan al 2. Es decir, ganan ese 1%. Pero dentro de ese 1% tienen que descontar todos los gastos generales que tienen ellos. Con lo cual resulta que, claro, cuanto más bajo es el tipo de interés del mercado, el porcentaje es mucho
menos margen difícil. Tienen.
Claro, tienen menos margen. Y eso es lo que está pasando ahora a la banca.
En la banca española eso es tremendo. Fíjalos, claro, desde el comienzo de la crisis hasta ahora, el sector bancario ha perdido, creo que son 17.000 empleados.
Más, y 30.000.
Claro, por eso lo que tienen que ir reduciendo los gastos generales. ¿Y eso qué es? En estos momentos es reducir personal.
No, pero quiero decir que queda muchísimo más, ¿no? La cantidad de sucursales, la cantidad de gastos generales de la banca española en comparación con sus competidores europeos es enorme. Y claro, un sector sin renta, que le están poniendo zancadillas constantemente, ¿no?
Sí, desde el punto de vista regulatorio, además.
Exactamente. Es un problema serio.
Bueno, además, los test de estrés es otra cosa, que es lo siguiente. Yo siempre me he sorprendido de las crisis bancarias, porque el regulador, es decir, entonces el Banco de España, hasta ahora, tenía gente especializada, inspectores que habían hecho unas oposiciones y que son gente muy buena, metidos dentro de los bancos. Y dices, pero ¿cómo es posible que haya una crisis bancaria y no lo vieran? Porque es muy difícil de verlo. Y por otra razón, primero por una parte, que es muy difícil de verlo. Y segunda cosa es que aunque lo vieran y lo dijeran, la cúpula del Banco de España a veces, por razones políticas, lo ocultaba. Y entonces, claro, ese es el tema. O sea, aquí lo importante es...
Y fijaros, si es así en el Banco de España, ¿cómo será con esta banca italiana?
Claro, imagínate.
¿Por qué dices eso, Pedro?
Nadie se lo cree. Es decir, hay un problema de credibilidad en toda la cuestión regulatoria de la banca, y especialmente en Italia, que naturalmente, claro... Bueno, ¿por qué sube hoy en la bolsa? Porque la gente piensa, espera, que hay un prestamista de última instancia, que ese es el que va a poner la pasta.
Claro.
Y entonces yo puedo comprar barato y vender mañana.
Claro.
Pero por eso...
Es un poco la operación de Bankia, ¿eh?
Sí.
Claro, pero hay una...
A menor escala, ¿eh?
Sí, a menor escala, pero hay que hacer una
precisión. Sí, pero solamente que la gente de Bankia lo ha hecho bien.
Exactamente.
Vamos a ver cómo sale ahora esto.
Hay que hacer una precisión. Esa operación es así... siempre y cuando los gestores que pongas tengan la calidad y la honestidad de los que hemos puesto en España, que son el señor Goyri Gonzarre y todo su equipo. Por eso lo más importante a la hora de invertir en una empresa, que es lo que tiene que hacer ya el analista, no ya ni siquiera el financiero, es decir, ¿cuál es la calidad de los gestores que hay enfrente? Sobre la calidad técnica y la calidad moral. Porque con esas dos calidades, y si eso es así, tarde o temprano la empresa saldrá adelante. Si la calidad técnica es mala y la calidad moral es muy buena, pues pobre, serán buena gente, pero no resolverán nada. Y al revés, si la calidad técnica es muy buena y su calidad moral es baja, pues entonces nos van a pegar una enganchada a los demás y ellos van a salir de rositas. Con lo cual, esto es lo más importante. Yo, a la hora de invertir, creo que hay que invertir en empresas en las que te fíes de lo que llaman el staff, el equipo, el gestor. Esto me parece que uno de los grandes inversores norteamericanos, el más grande de todos, el que todos tenemos en la cabeza, esto te dice, a la hora de invertir yo pienso lo primero en si entiendo algo de ese negocio. Y lo segundo, quiénes están al frente del negocio. Punto. Y no me preocupo de nada más. Los números los miro, pero por si acaso, pero nada más.
Tenemos un sector financiero que está bien, que funciona bien, y que desde el punto de vista, sin entender nada y meterse en ello, ¿no?, desde el punto de vista del consumidor es eficiente y funciona a precios decentes. No es como otros, como la mayoría, que funcionan a precios indecentes. No.
Por ejemplo, el energético.
No, yo diría, bueno, me costaría excluir alguno, ¿no?
Pero es que en banca si tenemos
hablamos
mucha competencia.
De automóviles, por ejemplo. Pero en banca no. En la banca hay competencia.
Claro, hay competencia. Yo de todas formas creo, en automóviles, por ejemplo, yo creo que el PAN-PIB, de todos los sistemas que hay de subvencionar, me parece el más inteligente.
Porque tiene retorno, ¿no?
No, y que subvenciona a aquel que compra. Y por tanto...
No, ¿por qué hay que subvencionar al que compra?
Bueno, yo digo de tener que
no, subvencionar. Que hay una manera, mucho más fácil, que es bajar precios. Es decir, el asunto es abrir el mercado y bajar precios. ¿Por qué los automóviles tienen que estar protegidos de la manera en que están protegidos?
En España, porque
no
tenemos
hemos hecho más.
Porque da mucho empleo en España.
Mucho empleo, exactamente.
Pero lo importante,
y la industria auxiliar.
Pero lo importante no es el empleo, lo importante son los precios. Es decir, lo importante es el consumo. El empleo es importante porque conduce al consumo, pero lo importante es el consumo. Y todo lo demás es secundario.
Pero también sí que es verdad que, a diferencia de otros planes, gran parte del dinero del PIB luego retorna.
Claro.
A las cuentas públicas.
Sí, 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 sí,
vía impuestos,
sí.
Vía lo que sea.
Sí.
Pero tiene un trayecto de ida y vuelta.
El dinero retorna aunque no haya PIB. Es decir, ¿por qué el dinero público tiene que ir a subvencionar las compras? ¿Por qué no empezamos por quitar la protección del 10% de los aranceles en el sector del automóvil que existe en toda Europa? ¿Por qué los precios de los automóviles han subido? No es que estén subiendo ahora, han estado subiendo a lo largo de toda la crisis. Eso es escandaloso.
Pero Pedro,
es decir, ya está bien de hablar de sectores ¿cómo se llaman?
Estratégicos.
Estratégicos, Dios mío.
Pero Pedro, esto yo estaría de acuerdo si esto fuera en todo el mundo. Pero claro, países como
no.
Estados Unidos, que por ejemplo en la agricultura tienen unos sistemas de protección enormes.
No es cierto. La adopción de medidas liberalizadoras favorece incluso aunque sea unilateral.
Bueno, favorece.
Si fuera bilateral sería todavía mejor. Pero fíjate, usa el argumento al revés. ¿Qué vamos a hacer? Si uno impone un arancel, ¿nosotros poner otro mayor? No. Nosotros,
pero
los
eso, mira,
europeos,
a
tenemos que mirar a nuestra industria del automóvil con mucho cuidadito y ver qué estamos subvencionando ahí, ¿no? Precios estamos
pero mira, diferencia de los antes es un sector competitivo.
Son los precios bajos los sí. que causan.
Pero hay mucha competencia.
Se genera con precios bajos.
Pero Pedro, lo que sí que es verdad es que esto, que puede ser muy real y una teoría muy muy cierta.
No es
a largo
teoría.
Plazo.
No, créeme que no es una teoría.
Cuando se trata de sistemas que ya tienes en funcionamiento y que se pueden desmontar con grandes perjuicios a corto plazo, hay que hacerlo con mucha prudencia.
Bueno,
y yo creo...
Ya está hablando PIN el político. Bien. de acuerdo, vale.
Claro, o sea,
admitimos pulpo como...
A
largo plazo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero cuando tienes que hacer política económica, digamos, de corto plazo, tienes que tener el horizonte claro, pero tienes que encontrar sistemas para que no haya un desastre a corto plazo.
Esto porque no lo estáis viendo, pero está allí con una botella de champán francés completamente importada, ¿no? Porque no hay aranceles.
Bueno, Joaquín, además mañana el gobierno va a publicar los datos de... Mira, estáis hablando de empleo, además, del mercado laboral de julio. Siempre es un buen mes para el empleo. La clave es, bueno, si tanto como en años anteriores, ¿o no?
Sí, porque se da por hecho que julio, con la campaña de verano todavía con fuerza, nos ha dejado otra caída del paro. Sí. Sería el quinto mes consecutivo de descensos, un aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Ahí sería el sexto seguido. Lo que falta por saber es si las cifras son peores o mejores que las del año pasado, si hay o no frenazo en el mercado laboral. El presidente de Asempleo, de las agencias privadas de colocación, Andreu Cruañas, apuesta por una ralentización.
La previsión indica que en julio se ha seguido creando empleo. El indicador apunta a una reducción del paro y a un aumento de la afiliación que superará en ambos casos las 30.000 personas. No dejan de ser datos positivos, pero ponen de manifiesto la ralentización del mercado laboral.
Y es que el año pasado, en julio, el paro registrado bajó bastante más, en 74.000 personas. Se crearon bastantes más puestos de trabajo, 59.000 casi. Mañana salimos de dudas, aunque haya desaceleración, la cifra total de parados será, eso sí, la más baja desde 2009.
¿Y creéis que el dato de mañana del paro va a ir más o menos en la línea de esa EPA que conocíamos la semana anterior con esa ralentización? Es decir, se creaban puestos de trabajo, no estaba mal, más de 270.000, pero menos, ¿no?, que el año anterior.
No lo sé, habría que desestacionalizarlo, ¿no? Que seguramente lo harán mañana en cuanto salga.
Mañana mismo, sí.
Cifra. los datos indirectos que tenemos sobre la inestabilidad en otros mercados turísticos y todo lo demás hace prever que va a haber una avalancha de turismo por mil otras
causas. Sí, lo hay. Ahora hay que ver si eso se traduce en empleo y en contrataciones.
Bueno, lo que puede ocurrir son dos cosas. Yo creo, una, que lo que haya es menos destrucción de trabajo temporal que otros años. Me explicaré. O sea, una de las cosas que ocurre en el sector turístico es que tú haces un contrato para en junio, julio, agosto, uh-huh. Y ya en agosto, claro, piensas, no va a haber turistas y por tanto voy a cerrar el bar y por tanto voy a despedir camareros.
Pero este año igual te aguanta la campaña hasta septiembre-octubre, ¿no?
O sea, lo que puede ocurrir es que curiosamente mi tesis es que probablemente habrá más aumento de puestos de trabajo, es decir, será más favorable en la afiliación a la Seguridad Social, porque no se desafiliará mucha gente, que en el tema del bajo de la baja de empleo. ¿Y por qué me digo lo de la baja de empleo? Porque es que también hay una especie de resistencia a la baja en las curvas. De manera que bajar del 25 al 20% se puede hacer mucho más rápido que bajar del 20 al 15 y mucho más rápido del 15 al 10. Y por tanto, no solamente es que hay una desaceleración, sino que es más difícil encontrar puestos de trabajo conforme se va reduciendo el paro. Esa es mi tesis.
O sea que cuando el gobierno te dice en el cuadro macroeconómico que el próximo año la tasa de paro va a bajar al 16% de la población activa, a finales del 17 le pones entre comillas.
Sí, yo creo que eso es mucho más difícil que bajar del 26 al 20. Eso es evidente. Ahora, también depende del crecimiento del Producto Interior Bruto. Si el crecimiento del Producto Interior Bruto empieza a mantenerse, y yo la verdad es que pensaba que íbamos a crecer más del 3,2% este año.
Y ya te vas al 3 más o menos.
Y ya me voy al 3, sí.
Sí, pero el gobierno en las previsiones del pasado viernes decía que a pesar de que íbamos a crecer menos, mejoraba las previsiones de empleo.
Bueno, porque cree que la reforma laboral lo que ha hecho es precisamente cambiar una de las dificultades estructurales de España, que era que para poder crear empleo había que crecer mucho más el Producto Interior Bruto. Solamente cuando el Producto Interior Bruto crecía por encima del 3%, del 2,5%, empezaba a crearse empleo. Y con esta reforma laboral, él piensa, y me parece que está acertado en esto, con un 1% o con un 1,5% ya empieza a crecer. Y por lo tanto, o sea, el crecimiento del Producto Interior Bruto produce más crecimiento, más descenso del paro o más crecimiento del trabajo que en circunstancias anteriores. Pero es muy difícil porque es que la economía española aún tiene muchas dificultades estructurales. O sea, crear una empresa es complicadísimo. El lanzarse a invertir a medio plazo con toda esta incertidumbre política también es complicadísimo. O sea, a mí me da la impresión de que estamos encontrando una cierta resistencia.
Y la noticia, José Ramón, es que después de 8 años sin gobiernos el mercado laboral todavía
ocho meses, todos andarán, pero
sí, eso, sí, casi el titular es ese.
No, bueno, porque es que lo que pasa es que, y en esto creo que Pedro estará de acuerdo conmigo, quienes están haciendo el trabajo hoy son, por una parte, los empresarios, por otra parte, los trabajadores, los sindicatos a nivel de empresa, por ejemplo, en el sector del automóvil, no tanto a nivel de estructura, que ahí no creo que estén haciendo nada, ni siquiera la COE tampoco, y sin embargo, el problema es que la administración pública y especialmente el sector político no está tirando del carro. Este es el tema.
Dos comentarios rápidos sobre este asunto. Una cosa que no deberíamos de perder de vista es lo rápidamente que está creciendo el sector turístico. Corremos el riesgo de pasar de una burbuja inmobiliaria a una turística. Atentos a los incrementos de precios en el sector turístico.
No, ya es que gran parte de ese turismo es prestado. También. Sí. Te puede ir el 20 o el 30% pasado mañana.
En cuanto a la demanda de un pequeño tirón a la baja, las cosas pueden verse muy negras en el sector turístico si no se lo toman más en serio. Segunda cuestión. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Pin. A pesar de lo político que eres, joder. Pero bueno, pero a pesar de eso, yo creo que el estrangulamiento mayor del mercado laboral es la productividad y por lo tanto la formación. Hoy hay una buena noticia. Parece ser que las tasas de abandono escolar
han caído.
Pero eso
pero bueno, seguimos estando, claro, exacto, vamos, a la cola,
muy,
¿no?,
por encima del promedio.
Sí, efectivamente.
Ese es nuestro talón de Aquiles, ¿no? Esa cuestión de vamos a ser todos camareros. Bueno, no es problema ser camareros, ¿no? Ser camarero es muy digno y necesario,
claro, todo el mundo cuando va a tomarse algo necesita que alguien le pregunte qué quiere, señor, ¿no?
Exactamente, hay que saber hacerlo bien, hay que tener mucha capacidad de trabajo. Ver trabajar un buen camarero es como ver a un astrofísico, ¿no?
Y desde luego eso se puede ver mucho en las grandes ciudades donde hay mucho turismo, sí, que da igual que no te atienden como en otros sitios porque saben que siempre va a haber alguien y no buscan esa fidelización, ¿no?, del cliente. Sí, se ve cuando hay un buen camarero y cuando hay una persona, bueno, que está de manera circunstancial porque le ha tocado eso.
Exacto.
Pero en realidad no es un profesional del tema, ¿no?
Pero eso debería de profesionalizarse. Uh-huh. y deberíamos de invertir en capital humano muchísimo más. No, y no estoy hablando del gobierno, ¿eh? Estoy hablando
de las empresas.
Y de
las empresas y cada uno de nosotros también.
Bueno, los individuos. De todas formas, yo he hecho bastantes, trabajos para el tema de una cosa que se llama la formación dual, que es conseguir que la gente se forme trabajando. Es decir, que esto es muy típico en Alemania, sobre todo es muy importante para temas de sectores industriales. Y es decir, por ejemplo, por la mañana van a trabajar y por la tarde van a estudiar. Y cobran un salario normal, o sea, tampoco... pero, sin embargo, y esta gente va obteniendo títulos profesionales con el tiempo. Vamos, yo conozco presidentes de compañías alemanas que son doctores, que su trabajo, sus estudios iniciales eran estos estudios profesionales. Uh-huh. Y poco a poco han ido avanzando y hay mecanismos para pasar de esa formación profesional a la universidad, de la universidad incluso al posgrado y del posgrado al doctorado. Pero
¿qué diferencia, José Ramón, hay entre una beca y este tipo de formación dual?
Bueno, es que esa formación dual lo que hace dos cosas. Primero, hay mucha gente que es capaz de aprender trabajando y que a lo mejor el estudio puro no le atrae. Y sin embargo, cuando ve que lo que estudia por la tarde lo aplica por la mañana,
le gusta.
Hay mucha gente que no tiene mentalidad abstracta, sino que tiene mentalidad muy concreta. Y además que luego es muy eficaz en determinados trabajos. Mucho más que el que es muy abstracto, que a lo mejor lo formamos en la Facultad de Económicas para ser ministro de Hacienda, pero luego no es capaz de hacer una contabilidad de una pyme. O sea que eso. Y esto es tanto en el tema industrial como en el tema de administración, como en distintos temas.
Hacer la contabilidad de una pyme no es función de un economista, ¿eh?
No es función de un economista, pero sí de una persona que profesionalmente se haya estudiado para eso.
Aquí se ha empezado con esa formación dual, pero va muy lento, ¿no, José Ramón?
Sí, bueno, ahí la Fundación Bertelsmann está haciendo un buen esfuerzo y otras que lo están haciendo, pero va muy lento, entre otras cosas, porque, por ejemplo, algunas dificultades. Pedro, tú sabes que una de las dificultades es que las distintas comunidades autónomas tienen distintas, digamos, regulaciones para esa formación dual. Y entonces, por ejemplo, empresas que tienen distintas fábricas en distintas comunidades autónomas, en una tienen que hacer un contrato de, digamos, sí, aprendizaje, en otra tienen que hacer un convenio,
¿no?,
en otra sí. Porque claro,
en cada sitio es
con
distinta.
Lo cual te dicen, oiga, unifiquen el sistema. Porque además yo lo que voy a hacer es que este señor que está formándose aquí, a lo mejor luego, el año que viene, lo mando a otra factoría de Valladolid a Barcelona o de Barcelona a Valladolid.
Bueno, no te preocupes, en cuanto quitemos las autonomías eso.
Bueno, están haciendo todos los esfuerzos, los políticos, sobre todo los catalanes, están haciendo todos los esfuerzos para ver si las quitan, pero no hay forma.
Dios mío.
Estamos hablando de ese dato de paro que sale mañana y si, bueno, va a ser un dato peor al de hace un año, ¿no? Tomando como referencia ese dato de la encuesta de población activa que conocíamos la semana pasada, ¿hasta qué punto pensáis que está pesando en estos datos del empleo la falta de gobierno, que estemos con un gobierno en funciones? ¿En qué medida creéis que eso puede estar influyendo?
En mi opinión, poco. Obviamente, el PIB y la contratación parece que no está prestando demasiada atención a quien firma decretos en la Moncloa, ¿no?
Pero para las inversiones, por ejemplo.
Eso yo pienso que a corto plazo.
Yo creo que, por ejemplo, en el sector servicios no se está notando por el tirón del turismo, pero en la industria quizás sí, y también en la construcción.
A corto plazo no se nota. O sea, a corto plazo no se nota, ¿por qué? Pues porque los el empresario que, por ejemplo, tiene un bar y que le viene una demanda, oye, acaba contratando un camarero, independientemente de lo que diga, que le ocurre al gobierno, si se acuerdan, si llegan a un acuerdo o no. Ahora bien, cuando tú lo que tienes que hacer es hacer, por ejemplo, una inversión en maquinaria, y sobre todo en maquinaria para vender en España, o tienes que hacer unas nuevas instalaciones, entonces ya te lo piensas. Y eso yo creo que es el problema, es ese tema, ¿no? Que a corto plazo estamos más o menos con la
cuestión es qué porcentaje del empleo que se crea viene de un caso como el que tú has expuesto.
Pero es que el porcentaje de empleo que se crea con esas inversiones es el que tú crees, el que tú has dicho.
Sí, igual es ese 15 o ese 20% que te impide repetir las cifras del año pasado.
No, y además que es de valor añadido, porque ahora ahí necesitas ingenieros, necesitas, digamos, especialistas, necesitas
gente más cualificada.
Gente más cualificada que cobra más, que consume más y que, por tanto, mantiene el sistema mucho mejor. Y este sería el tipo de trabajo que deberíamos de crear. Ese es el tema, pero bueno, este es. De momento, gracias a Dios, como dice don Pedro, esto va funcionando.
En noviembre, con las terceras elecciones, se aclara todo.
No, lo vamos a saber en octubre. En octubre ya sabéis que es el mes clave, ¿no?
Pero si vamos a esas.
Y en noviembre vendrá ya la campaña de Navidad, hombre.
Madre mía.
Claro. Octubre es el mes clave.
La gente se olvida de la teoría de juegos y el dilema del prisionero. Hay un juego que yo recomiendo que los oyentes, que se llama tic-tac-toe, que ambos pierden siempre. No sé cómo se dice en español. Tres en raya. Ambos pierden siempre. Y ahora nuestros políticos están jugando el tic-tac-toe. Es decir, yo pierdo, pero tú también. Y el otro también.
O sea, lo que buscan no es que ganar, sino ver cómo pierde el otro.
Exactamente.
Cómo pierde el otro.
Y ese juego, bueno, conduce siempre a una pérdida colectiva. Es más que un dilema del prisionero, es tres en raya. Bien, pues muy bien.
Sigamos jugando, ¿no? Ya lo ha dicho
la patronal del automóvil, ¿no? Que ha dicho, oiga, es que nosotros a lo mejor necesitamos un pibe 9, pero un gobierno en funciones no hace un pibe. Y, por tanto, estamos paralizados.
Claro, es que hay unos presupuestos generales del Estado que no van a poder salir adelante, ¿no? Como no se apruebe el techo de gasto el 25 de agosto.
Ese no es el principal problema.
¿Cuál es el principal?
El principal problema es lo que han estado hablando Joaquín Vitmanos y Pino Arboledas, que son las grandes decisiones empresariales.
Claro.
Los presupuestos. Claro que afectan.
Afectan, pero al final habrá presupuestos en enero, en febrero, en marzo, con efectos retroactivos. O sea, que eso de momento no.
Afectan sobre todo a los pensionistas y a los.
El otro es el que decide una empresa y dice, oye, ya estoy cansado de esperar en España, me voy a Portugal o me voy a Francia, me voy a Bélgica.
Sí. Si a esto le añades el desafío soberanista, que es el cuento de nunca acabar.
Bueno, hemos visto ya hoy en un periódico en Expansión las cifras de salida de empresas de Cataluña, sí.
Bueno, es que a pesar de todo lo que parece y de todo lo que dice el gobierno, oye, la cosa está siendo más seria de la tranquilidad con que nos estamos tomando este asunto, ¿eh? Porque claro, ahí van tomando posiciones y yo creo que está muy bien todo el tema legal, pero en algún momento habrá que ejecutar algo. Porque no se ejecuta nada. No se ejecuta nada. O sea, quedan anulados. Sí, quedan anulados, pero ellos siguen avanzando y no se ejecuta nada. Pues digo, oiga, pues sí, anúlelo, que es lo que está diciendo la CUP. Dirá, usted anúlelo. Como yo no le voy a hacer caso, pues ya está. Eso es. Ahí yo creo que la parsimonia empieza a ser peligrosa.
La prensa de mañana, Joaquín.
Bueno, pues veo, por ejemplo, en ABC, en sus páginas de economía, que el bono español, por debajo del mínimo del 1%, por la mejora económica y por el apoyo del Banco Central Europeo, lo del IBEX y los mercados lo veo en El Economista y en 5 días. 5 días la bolsa rebaja la nota a los bancos. El Economista, la banca europea sufre los test de estrés. Por cierto, Pedro, por un tema que comentábamos antes en la tertulia. Leo también mañana en El Economista que la banca solo paga un 0,2% a los depósitos, es la mitad que hace un año. 0,2%.
Eso es gravísimo porque claro, a ver quién ahorra.
Ellos viven del ahorro, de atraer dinero, ¿no?
La gente no va a ahorrar porque, claro, ese puede ser uno de... Y si no hay ahorro, tampoco hay inversión, ¿eh?
Y luego, en 5 días, también otro tema para el comentario, las pensiones se disparan en la crisis y los salarios pierden peso. Otro
cosa
problema.
Cosa lógica.
¿Por qué, José Ramón?
Pues porque, claro, hay mucha gente que se jubila a la vista de cómo está el mercado de trabajo. Uh-huh. Se jubila. Y se jubila gente de generaciones que son muy... Que han tenido sueldos mayores y, por tanto, tienen prestaciones mayores. Y, por tanto, va creciendo, por así decirlo, la parte de las pensiones. Y, sin embargo, el trabajo, como no ha aumentado los puestos de trabajo, pues se va quedando estable. Por lo tanto, cada vez hay más peso en la renta de las personas. La parte de pensiones empieza a crecer más y tiene más peso que los salarios. Lo cual, para los pensionistas es bueno, pero en términos generales es un poco peligroso, sobre todo a largo plazo, que es lo que todo el mundo está diciendo. Cuidado. Hablando con esto, a lo mejor lo que hay que hacer, dado que los tipos de interés son negativos, es, en vez de pagar las pagas extraordinarias de los pensionistas con cargo al fondo de pensiones este que hemos hecho, pagarlas con deuda a largo plazo. Al fin y al cabo, son intereses negativos. O sea, hacer emisiones especiales cada vez que haya unas pagas extraordinarias. Y decir, ya lo pagará el pensionista o el trabajador de dentro de 10 años. ¿No? Sí, claro.
Bueno, que lo veamos, José Ramón.
Bueno.
Lo tenemos que dejar aquí. Gracias, José Ramón Pinar Boledas. Y gracias, sobre todo, al apoyo técnico de Raúl Puchol, que ha hecho posible que te escuchemos y nos escuches, tú, desde COPE en Villarreal,
O sea, que no están en la playa.
No, muy cerca.
Ahora me voy a la playa a tomar una buena horchata.
qué buena. Gracias, Pedro Fraile.
Adiós. Buenas noches.
Gracias, Joaquín Mismano. Hasta mañana.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ángel, adelante con ese mensaje de línea directa.
100% recambios originales, movilidad garantizada, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Bueno, y podría estar así todo el día. Y es que todo esto y más es el seguro con todo, lo último de línea directa. Aunque hay un dato que es mucho mejor, y es que ahora tienes el seguro con todo por el precio de un terceros. Las mejores coberturas a un precio espectacular. Y si tienes los 15 puntos en el carné, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es verano y en COPE nos movemos contigo con la información que necesitas.
Tiempo bien, ¿no?
Sí, mucho viene bien.
Calor.
Con Herrera en COPE.
Voy a ir a dar clases de radio, qué contradicción. Sí. La Virgen del Rocío hace milagros.
Empezamos, si te parece, con este cantito.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
La estoy tocando, es una medalla.
Bueno, que toca solo la medalla.
La tarde.
La linterna es mala.
¿Qué te ríes? Sigue el guión, pero
es... Es verano y en COPE viajamos contigo. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Si este verano vas un día por la playa y de pronto te cruzas con 20 conchas de mar formando un 20 mientras 20 sirenas saltan al fondo, te están recordando que compres el extra de verano de la 11. Porque este año tiene un premio de 20 millones de euros y 20 nuevos premios de 100.000, como para olvidarse.
Este 15 de agosto, extra de verano de la 11. 20 veces extra, 20 veces mejor. Cómpralo hoy mismo al vendedor de la 11, en cualquiera de los puntos de venta autorizados o en juegos11.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
te has enterado? La nueva colección de Sunplanet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sunplanet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad dé buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos. Cuentes buenos a días. Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te jugaban.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE. La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Con ella ganó el premio Fernando Lara de novela y hoy viene a presentarla a La Linterna. La escritora Paloma Sánchez Garnica da una nueva vuelta de tuerca a los secretos familiares en Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, publicada por la editorial Planeta Ramón García Pellegrín.
Carlota es una mujer independiente, fuerte, decidida, con una gran carrera judicial a sus espaldas, pero también con una carencia que ha marcado toda su vida. Siempre le ha faltado la Navidad. Nunca se ha adaptado a tener que compartir a su padre con su otra familia oficial. Una doble vida que ha propiciado muchos engaños y desengaños hasta que el padre moribundo reclama la presencia de Carlota en su lecho de muerte. Nada volverá a ser lo mismo en la vida de todos estos personajes.
Paloma Sánchez Garnica, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, para ti la novela es un círculo mágico que inicia el escritor y cierra el lector. ¿Qué tipo de círculo mágico propone Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido?
Pues como todas las novelas, es una historia que se origina con unos personajes que tienen unos conflictos morales y personales, cómo los gestionan, cómo los asimilan, cómo los afrontan, y en ese diálogo individual, personal, íntimo que tiene el lector con ellos a través de la lectura, pues se da cuenta si tiene algo que ver, si no tiene algo que ver. Y al final, cuando termina la última línea, pues si piensa ha merecido la pena la lectura, pues entonces ese círculo se cierra.
Es una novela sobre la identidad, la diferencia y la familia.
Sí, es una novela que tiene, bueno, como he dicho, trato de indagar en los conflictos que nos acucian ahora, que son básicamente los mismos que nos han acuciado siempre, con distintas circunstancias, distintas leyes, distintas costumbres, conciencias diferentes, pero al final el ser humano tenemos siempre las mismas necesidades, los mismos unos conflictos muy parecidos. Y en este caso, pues la idea de sentirse distinto, diferente, no porque lo sea, sino porque la sociedad te hace diferente en el caso de la época en la que se origina toda esta historia. Uh-huh. Incluso la ley te hace diferente, distinto, injustamente diferente y distinto, discriminándolo. Pues es un drama porque es muy difícil de asimilar a lo largo de la vida el sentirte distinto a lo que realmente eres.
Hay una familia, ¿no? La familia Balmaseda.
Hay dos familias, pero una básicamente es la familia Balmaseda.
¿Y sí. cómo es esta familia?
Pues es una familia infeliz, porque se origina en base a, no al amor, sino a la conveniencia, a un silencio, unas maniobras de unos y otros que al final acaban montándose esa familia, primero el matrimonio, la infelicidad, y la infelicidad se contagia. Y entonces contagian esa infelicidad, ese desamor, esa falta de pasión, esa falta de ilusión y esa sensación de vacío la contagian a sus hijos porque se cuecen en ese caldo de cultivo y sus hijos lo trasladan a su propia vida y a sus propias parejas y al final ninguno de la familia, nadie está con quien debería de estar.
¿Qué papel juegan los secretos familiares en esta historia?
Pues son básicos porque es de lo que empieza con la posibilidad de que se conozca y terminan conociéndose. La novela trata básicamente de la conveniencia de contar o callar lo que ya no se puede cambiar, el pasado que ya es inamovible y que lo único que aporta es dolor al presente e incluso lastrar el futuro. ¿Es conveniente o no? Hay veces que puede ser no conveniente en este caso y siempre que haya posibilidad de perdonar, yo creo que es conveniente contar, aunque duela, porque se da la posibilidad de pedir perdón primero, se da la posibilidad de comprender, de analizar, de asimilar y de perdonar. Y que eso lo puedas meter en tu memoria, en tu conciencia, y bueno, pues puedas seguir viviendo y evitar que te lastre el futuro. Lo malo de la historia, sobre todo de Carlota, es que lleva un lastre toda su vida cuyo contenido no conoce. Y eso es lo peor que se le puede hacer a una persona.
Todos tenemos luces y sombras, le dice la abuela Zenobia a la protagonista de la novela, su nieta Carlota, a la que hacías referencia. Son personajes con sus contradicciones.
Todos tenemos contradicciones, todos tenemos conflictos, todos tenemos decisiones erróneas que pueden afectar, nos pueden afectar a nosotros o a los que nos rodean, a las personas que más amamos. Hay que afrontarlas, a veces lo sabemos hacer muy bien, otras veces lo ocultamos pensando en que vamos a evitar dolor o en que vamos a evitar un conflicto mayor y lo que hacemos es crear ahí una costra que se va pudriendo debajo con una sensación de angustia y de no saber lo que hay debajo y al final es peor, pero al final todos tenemos conflictos, todos tenemos pasado, todos estamos un poco condicionados por la familia en la que nos movemos, por cómo nos relacionamos con, y aquí en esta historia hay mucho de estas relaciones de familias tóxicas, de los conflictos entre las madres, las hijas, los padres, porque al final la familia es importante, ¿no? Uh-huh. Para bien o para mal.
También hay un giro policiaco, ¿no? Hacia la página 150 de repente.
Bueno, es que Carlota es juez, es magistrada, entonces le llega, por su profesión, le llega a su juzgado un asesinato que, bueno, luego tiene una relación directa con lo que es la historia, pero es el giro del asesinato, es simplemente eso, es un medio para seguir manteniendo la historia.
La novela presenta una España reciente, pero dominada de alguna manera por la hipocresía y las apariencias de una determinada clase social.
Sí, porque, bueno, las apariencias yo creo que están en todas las clases. No hay las apariencias, la comodidad, no hacer nada para cambiar lo que sabes que está mal en tu vida. Lo que pasa que, bueno, muchas veces el dinero aparenta una comodidad que se hace más vacua porque uno puede dejar pasar mucho tiempo rodeado de cierto, entre comillas, cierto lujo, cierta comodidad económica. Y cuando pasa el tiempo se da cuenta de que su vida está muy vacía. El dinero no da la felicidad, la posición no da la felicidad y a veces supone un lastre mayor porque tienes que aparentar, no quieres dar explicaciones, te arriesgas o piensas que te arriesgas a perder más, que si no tienes, bueno, si cambias y no tienes nada que perder, pues te arriesgas y cambias y decides. Pero cuando te arriesgas a perder esa comodidad que entiendes que es un poco un refugio, pues puedes equivocarte y quedarte en una sensación de vacío, rodeada, eso sí, de comodidades económicas y comodidades materiales.
Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido. ¿Podría llegar a la gran pantalla? ¿Lo ves como serie de televisión o como película en el cine?
Pues eso no depende de mí. Yo lo veo como escritora, como una parte de mí que ya no me pertenece, porque ya le pertenece a los lectores que se adentren en la historia. Eso depende de un productor, una productora que se interese. Y además es que lo tienen que ver ellos. A mí me sorprende cuando me dicen, es muy cinematográfica. Yo no sé lo que es la definición de las novelas. Yo sé lo que es una novela, lo que es una trama, lo que es, pero no sé, no entiendo de eso.
Pero sí que pasó con La Sonata del Silencio, sí. Hay serie basada en esta novela anterior. ¿Se sabe ya cuándo se va a emitir?
Sí, en septiembre. En septiembre, me imagino, vamos. No depende tampoco de mí, depende de Televisión Española. Han dicho que seguramente para otoño, finales de septiembre.
¿Qué tienen en común todas tus novelas históricas anteriores, como El alma de las piedras o La brisa de Oriente, con La Sonata del Silencio o Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido?
Básicamente, históricas no son. El género histórico, yo no trato la historia con mayúsculas, yo trato la intrahistoria siempre, y eso es lo que tienen en común mis novelas. Los conflictos personales del ser humano en distintas circunstancias, en distintas épocas, con distintas leyes, con distintas costumbres, pero al final siempre son los mismos. Para bien y para mal, todos necesitamos amar y ser amados, todos necesitamos encontrar nuestro lugar en el mundo, que nos quieran, querer, y todos sufrimos el odio, el desamor, la traición, los celos, la envidia, todos envidiamos. Al final somos seres humanos ahora y en el siglo XIII o a principios del siglo XX, y es un poco... Pues igual que cuando me adentro en una novela, en la lectura, pues es intentar entender, ponerme en la piel a través de esos personajes, de otras personas, de otras formas de ver la vida. Y bueno, pues dejar un poco este orgullo que tenemos algunas veces de pretender juzgar desde la atalaya o desde nuestra barrera a los demás, las decisiones de los demás. Bueno, vamos a saltar a través de la lectura, a través de la escritura, saltamos al ruedo, saltamos al campo para ver realmente si en la misma situación en la que toma la decisión otro, estaríamos nosotros tan firmes y tan decididos a hacer lo contrario o cosa distinta.
De alguna manera, Paloma, reflejas que cambian los escenarios, pero cambian los actores, pero al final el contenido siempre es igual.
Siempre es el mismo, sí. Ahora tenemos leyes, tenemos una sociedad que en principio nos aporta todos los elementos para poder ser felices, y nos empeñamos muchas veces en mantenernos en la infelicidad. En los años 40 pues tenían sus propias circunstancias, una sociedad con su propio lastre, con unas leyes injustas, unas leyes, una dictadura, un ambiente, y bueno, pues se intentaba gestionar esos conflictos de una manera distinta. Es lógico, no podemos juzgar a una mujer o un hombre desde la atalaya de nuestro tiempo en esa época, ni siquiera en los años 70 o en los años 80, ni siquiera en los 90. Cada época tiene su, pero al final son los mismos conflictos.
Paloma Sánchez Garnica, autora de Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido, reciente premio Fernando Lara de novela. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y buenas noches.
Encantada. Buenas noches.